Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este subprograma Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 22 de septiembre del 2024 estamos muy contentos porque está con nosotros mi querida Maru Monroy. ¿Cómo estás, Maru?
Muy contenta, muy feliz y muy inspirada para viajar, como tú bien dices, por la música, la radio y la imaginación.
Se vienen cosas increíbles porque además está con nosotros mi queridísimo doctor Claudio Flores Tomás.
Un placer de estar aquí con todo el equipo de Amo México por Grupo Fórmula.
Y además está, por supuesto, Clarita Monroy. Gracias por tomarte la oportunidad de seguirnos ilustrando con tu sapiencia, con tu sensibilidad, querida.
Ay, pues yo muy contenta y muy emocionada de estar ya en la letra B el día de hoy de este especial de México de la A a la Z, que me tiene súper entusiasmada porque yo nomás me voy imaginando todo lo que nos falta por recorrer y me da un gustazo bárbaro.
Qué bueno, porque además tendremos unas pequeñas síntesis de estas notas que hagamos del especial Amo México de la A a la Z a lo largo y ancho de la semana en la barra de contenidos de Grupo Fórmula para que puedan también conocernos. Algunas que no nos conocen este programa los fines de semana, pues tendrán oportunidad de escuchar unos fragmentitos de este especial Amo México de la A a la Z. Y está también mi queridísima Margot Castañeda.
Qué padrísimo que van a tener una probadita para que después se queden al programa completo, porque siempre es una gozada estar con ustedes y descubrir este país que es tan, tan, pues, contradictorio, pero la verdad, hermoso y sabrosísimo. Gracias, estoy feliz de estar con ustedes hoy.
Folclórico y paradójico, sin lugar a dudas, y el día de hoy celebramos la compañía de quienes nos escuchan en Nuevo León, en Jalisco, en Veracruz, en Tlaxcala, en Guerrero, por supuesto, en el Estado de México, en la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Les platicamos brevemente el menú del día de hoy. Vamos a seguir con este especial Amo México de la A a la Z. Nos toca Baja California, estaremos en Mexicali y en Tijuana puntualmente. En Agenda Monroy visitaremos Monterrey para platicar acerca del Festival Internacional Santa Lucía, mientras que en Origen nos lleva Margot Castañeda a Chihuahua para platicar con Salvador Derma, productor sotolero. En Manos Mágicas nos vamos a Guanajuato, a Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, para platicar con el gran maestro José Tomás Puga, ceramista. Travel Mexico with Kids Ana María Fernández nos lleva a Pátzcuaro, Michoacán. Y tendremos también temporadas solares con el doctor Osvaldo Juárez. Gracias de corazón por acompañarnos. Vamos a escuchar una canción. Abróchense los cinturones. Comienza Amo México en Grupo Fórmula con Midnight Rider de The Allman Brothers Band.
Atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @amomexicotravel o escríbenos. Contacto @amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por sintonizar las frecuencias de Grupo Fórmula y acompañarnos como cada fin de semana a realizar esta travesía por territorio nacional que en nuestro especial Amo México de la A a la Z ahora nos lleva a Baja California.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Y bueno, mi querida Maru, doctor Margot Castañeda, vámonos, si les parece bien, a visitar, primero que nada, Mexicali, capital de Baja California. Ustedes me imagino ya conocen, hemos platicado un poco acerca ya de este destino, doctor, que usted también conoce muy bien.
Sí, es un destino que la verdad me emociona mucho. En general, todo el norte del país, Baja California y todo lo que está cerca de Tijuana, lo conozco bien. Y Mexicali, diría yo que los calores bien acompañados de una cerveza helada en Mexicali también tienen su disfrute en este recorrido que estamos haciendo de la A a la Z por México, querido Alonso.
Totalmente, qué importante la escena cervecera de Mexicali para pues la del resto del país en términos de cervecerías artesanales, ¿no? De jardines cerveceros, de producciones caseras con pues unas identidades y particularidades pues totalmente distintas unas de las otras, y que aquí incluso, mi querida Margot, no me dejarás mentir, fueron los de Mexicali los que realmente han abierto la brecha para la producción de las cervezas artesanales, ¿no?
Pues sí, yo creo que es justo cuando hay tanto calorcito y el agua nomás no se te antoja, es cuando la imaginación se suelta y entonces empiezas a producir cerveza artesanal. Y sí, tienes razón, yo creo que Mexicali es una ciudad pionera en la cerveza artesanal y sobre todo también se alimenta mucho de este intercambio cultural, porque pues bueno, estando tan cerca de nuestro país vecino de arriba, que también tiene una cultura cervecera bastante interesante, sobre todo en esa franja fronteriza, pues la verdad es que pues sí, tienen una producción bastante interesante. Yo cada vez que he ido a Mexicali pruebo algo diferente, porque de verdad es que no se puede tomar otra cosa que no la cervecita en ese calor.
Además, mi querida Maru Monroy, pues ya hemos platicado acerca de La Chinesca, este barrio con mucho encanto, incluso el primer barrio con encanto reconocido como tal en nuestro país, donde se escucha todavía la voz de los migrantes chinos. Y donde se pueden explorar también, por supuesto, estas como ciudades subterráneas, estos arte callejero, estas manifestaciones culturales que, por supuesto, en Mexicali, pues una de las comidas típicas es precisamente la comida china.
Así es, y bueno, también hay que recordar, ¿no?, que la presencia de chinos ahí en Mexicali, pues bueno, no siempre estuvo pues relacionada, digamos, con una migración amable, ¿no?, sino que tiene también esta parte difícil, dolorosa, también de explotación, pero pues sí, se ha convertido también en un emblema de Mexicali. O sea, Mexicali sin la población de origen chino no se entendería en la actualidad.
No se entendería. Y una de las, pues sí, atractivos en la ciudad tiene que ver con la práctica de deportes de aventura vinculados a la naturaleza, ese contexto desértico del cual ya nos platicaba nuestro querido doctor Claudio Flores Tomás. Y qué mejor que ir con un guía experto como Aldo Gutiérrez, mi querido amigo, que nos llevó a descubrir las dunas de Cuervitos. Vamos a escuchar esta conversación.
Mi nombre es Aldo Gutiérrez, director de la empresa Addiction Tour, y soy guía de naturaleza y aventura en Baja California. Nos encontramos en este momento en las dunas de Cuervitos, en Baja California, en Mexicali, casi la parte más al norte de toda la República Mexicana. Creo que Mexicali es una ciudad joven, una ciudad que tiene mucho potencial, que ha estado creciendo enormemente en cuestiones culturales, gastronómicas. Tenemos una ciudad muy bien estructurada, un lugar que creo que tiene para satisfacer un poco de todos los gustos, y aparte hay muchísimas actividades de naturaleza y aventura, como en este caso, si alguien viene a Mexicali no se puede perder la visita a las dunas con estos paisajes y pues practicar la actividad del sandboard. Muy bien, el sandboard es para toda la familia, lo puede hacer desde niños hasta grandes. La actividad, si bien toma un poco de práctica para ya poder separar en la tabla, lo puedes hacer en una sesión en el primer día, pero si alguien no se siente cómodo, siempre está la opción de hacerlo divertido, ¿no? Nos aventamos como trineos, sentados, acostados de Superman. Hemos tenido niños, abuelitas haciendo esta actividad y pues es para todas las edades y toda la familia. Fíjate que las dunas son un fenómeno muy interesante, porque podemos venir una semana y a la siguiente semana ya están completamente distintas. Tienen una dinámica muy interesante. En medio del desierto, los vientos hacen que cambien en cada ocasión. Yo creo que es una tendencia que viene para quedarse. También ahorita la gente está buscando alternativas de esparcimiento más sanas, al aire libre. También el tema pandemia nos ayudó mucho a que esto se potencializara, a que se diera un paso más rápido a ponerse de moda. Es algo que ha existido desde hace mucho tiempo, pero creo que pues vamos a pasos agigantados, mostrándole a la gente que hay actividades seguras que hacer con profesionales y pues que es muy divertido.
Gracias, mi querido Aldo. Nada mejor que una malteada de dátil después de emprender una travesía por el desierto para recuperarse, poder avistar los sembradíos de algodón, que a mí me sorprendió enormemente ver la flor del algodón, el fruto mismo. Me llevé una súper...
Tiene una flor muy suave, pero es rete defensiva, digamos.
Es jega. Yo nomás me imaginaba lo que habrá sido los plantíos de algodón. De verdad que sí, todo este contexto de esclavitud vinculada a los plantíos de algodón. Mis respeto. Yo con cortar un solo fruto de algodón salí con un recuerdito de por vida. Pero bueno, vamos a continuar en esta travesía por Baja California, evidentemente manejando por la rumorosa, bellísima, esos paisajes hasta este pueblo que se dice capital de la observación o avistamiento de ovnis, donde se desayuna maravilloso y donde después de pasar por una cervecita al pueblo mágico de Tecate o tal vez recibir algún tratamiento de salud y bienestar en sus famosos spas, se llega por fin a la madre de todas las ciudades fronterizas del planeta, nuestra querida Tijuana, mi querido doctor Claudio Flores.
Qué bárbaro, es que además estos destinos del norte que nos sorprenden a veces no están en el radar de las opciones que estamos pensando, decir oye, vámonos a Tijuana, vámonos a Ciudad Juárez, vámonos a Mexicali. Son destinos que nos ofrecen sorpresas interesantísimas de turismo local. Y en este recorrido, Alonso, que estamos haciendo de la A a la Z, pues sí, yo creo que es jugando con las palabras de Acapulco a Zamora, de Aguascalientes a Zacatecas, pero también del adobo al zapote, diría yo, del armadillo al zancudo y de Amo México a zambullirse en nuestro país. ¿Cómo ves?
Del aguacate al zapato leonés. A ver qué más se nos va ocurriendo, mi querido. Y en Tijuana me encontré un proyecto muy bonito. No sé si conoces, querida Margot, doctor Maru, el Telefónica Gastropark, que es un espacio que estaba abandonado, que se convirtió en una suerte de convivencia, de proyectos gastronómicos que llama mucho la atención, que se nutre, se enriquece con manifestaciones musicales, artísticas, y que es un punto de encuentro ya para los locales y visitantes. Y para platicarnos de este lugar, quiero compartirles esta conversación con Giovanni Bracea, que tiene ahí el proyecto Humo.
Giovanni Bracea, me dedico a la cocina, en Tijuana, Baja California, y nos lo pasamos a toda. Que Humo es un proyecto a base de salchichas, nos dedicamos a hacer embutidos, hacemos las salchichas, las ahumamos en leña de olivo y todo lo montamos en pan ciabatta, como si fuera un hot dog o sandwich, pero lo ponemos al carbón. Entonces, a diferencia del pan normal de un hot dog que normalmente estamos acostumbrados, eso es pan ciabatta, lo hacemos más largo nada más, bueno, lo pedimos a una panadera local, que literal nos hace el pan nada más a nosotros, y lo ponemos al carbón, entonces queda crujientito, queda el tema de aroma como también a carboncito, y las salchichas que vienen ahumadas son tres tipos, una que es de res y de cerdo, otra que es de res y otra que lleva de puro tocino, que es el que es favorito. Por ejemplo, la de tocino, el bacon, que es el que más nos piden, es una salchicha que hacemos de puro tocino, lleva una mermelada de tocino arriba, que es la hacemos dulcecita picosona, lleva mostaza y mayonesa preparada. Luego está el pork, que es el mitad res, mitad cerdo, es el más llenador son, lleva pierna ahumada de cebrada, salsa barbecue, col morada, curtida y granos de elote. Y un tercero que es como, digamos, para fresquecillo hasta cierto grado, lleva salsa tzatziki, es de res, lleva salsa tzatziki, lleva queso feta y tomate cherry. Entonces, el caso es variarle un poquito en cuestión de los sabores. Humo como tal, digamos, 8 años y no le he cambiado nada. O sea, literal, es el mismo menú desde que empezamos con el proyecto. Se llamaba Telefónica porque hay una antena de teléfono y nosotros estábamos justo atrás. Entonces, en Tijuana la conocíamos como La Telefónica, que era ese edificio en específico, todavía sigue. Empieza Telefónica, empieza a crecer, se empieza a ser un poquito más selecto de quiénes entran al proyecto y quiénes no. O sea, sí es un mercado, al final de cuentas, sí estamos con muchas propuestas gastronómicas, pero cada uno de los que estamos aquí sí nos dedicamos a esto. O sea, no nada más es de fulanito quiso abrir, o sea, sí nos dedicamos a esto y tomamos muy en serio lo que hacemos. Empiezan con el tema de la cheve, la cheve artesanal, que en ese entonces también era muy fuerte. Tijuana es la capital de la cerveza artesanal ahorita. Entonces, hace 8 años estaba muy fuerte y fue cuando también dijiste que se llevaba muy bien con la cerveza, las salchichas. Las órale, vamos con el tema de las salchichas. Entonces ha sido una dinámica muy suave aquí en Tijuana que nos ha dado mucho crecimiento y nos da proyección para hacer más cosas.
Y bueno, como bien dice, o como bien en su nombre está la penitencia, este proyecto es una delicia, es una de estas manifestaciones tradicionales de Baja California, un camión transformado en restaurante, transformado en un ícono, que la verdad es que Giovanni hace algo extraordinario, su comida es realmente deliciosa, tienen que probarlo, sobre todo esos hot dogs, mi querida Margot Castañeda. Yo que no soy de hot dogs porque me enfermé muy fuerte de niño con uno fuera de Chapultepec después de ver al circo en donde un payaso me rompió la nariz con un pelotazo. Entonces le recuerdo más bien a la shigella y a la salmonella cuando hablan de hot dogs. Pero en este caso sí tuve que reivindicar mi relación con este perro caliente.
Híjole, se escucha como un gran trauma infantil, la verdad. Debo
decirlo. Ya me voy a terapia ahorita, ven.
El payaso, la nariz rosa, con todo la pero lo siento mucho, pero qué bueno que pues ya he crecido, le diste una nueva oportunidad para cambiar esa narrativa, porque sí, Gastropark es pues un lugar de encuentro, como bien dices, y justamente hay muchísima cerveza artesanal, y hay vinito natural, vinito del Valle Guadalupe, y pues también es un ambiente, la verdad, hay que decirlo, muy, muy bonito, muy creativo, muy, muy tijuanesco. Así que este es un lugar, yo creo que uno de los lugares que de verdad sí o sí hay que visitar cuando vayamos a Tijuana.
Definitivamente. Pues vamos entonces a hacer una breve pausa porque hemos llegado al término de este bloque. Seguiremos viajando por México de la A a la Z y volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en su programa Amo México en Grupo Fórmula, el día de hoy 22 de septiembre del 2024, disfrutando este dominguito familiar en compañía de mi querida Maru Monroy, el doctor Claudio Flores Tomás y Margot Castañeda, que ahora tendremos la posibilidad de escuchar la agenda Monroy para viajar hasta Monterrey, Nuevo León.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Ay, pues ya viene, ya se acerca y ya está aquí la 17ª edición del Festival Internacional Santa Lucía, que la verdad es, a mí, desde que lo conocí, me ha llamado muchísimo la atención, porque si bien es un evento cultural, pues está tomando una... ¿Cómo decirle? Se está un poco reconfigurando a partir de este año en que Victoria Cune se vuelve presidenta del patronato. ¿Quién es Victoria Cune? Pues es, la verdad, una artista multidisciplinaria muy joven. Ella canta, pero también es productora. Por ejemplo, con su disquera Victoria Records, pues ha grabado a Morrissey, a The Strokes, al Berklee College of Music, a Korn. Y entonces, para esta edición, la verdad es que tienen una propuesta muy locochona que va desde conciertos pop hasta música clásica. Tienen una fusión padrísima en uno de los espectáculos que va a ser con el que van a cerrar, que van a tocar música electrónica, por ejemplo, de Fatboy Slim o de Avicii, con orquesta sinfónica. Pero bueno, mejor dejo que tanto la secretaria de Cultura como Victoria nos platiquen de qué va y qué vamos a poder ver, escuchar y vivir en este festival.
Bien, pues el Festival Internacional de Santa Lucía es la plataforma cultural, la fiesta cultural más importante que tiene el Estado de Nuevo León, y me atrevería a decir que el norte del país, que es una fiesta que nos permite encontrarnos con la riqueza cultural del Estado de Nuevo León, de México, pero también es la oportunidad que tenemos de encontrarnos con esa riqueza cultural de todo el mundo. La posibilidad que tenemos de ofrecerle a la comunidad de Nuevo León un encuentro con las expresiones artísticas más importantes de alrededor del mundo, acercarlos, que descubran estas posibilidades a través del arte, y bueno, se ha convertido ya en, digamos, la cita obligada para Nuevo León, para la comunidad de Nuevo León, que además conjuga, bueno, un sinfín de instituciones y que nos permite proyectar a Nuevo León también como una potencia cultural.
cuando llegaron las convocatorias este año, llegó una que era este globo aerostático que hacen como todas estas acrobacias, pero va elevándose, entonces se van elevando los acróbatas con el globo, que va a ser algo espectacular. Y eso fue justamente porque sabíamos que a la gente le emocionaba mucho este tema de algo flotando, algo volando, algo así muy mágico. Y bueno, justo lo que mencionas, de que es un festival gratuito, para mí eso es algo súper, súper importante. Yo creo que la única razón por la que yo a lo mejor no hubiera tomado la presidencia es si hubiera sido un festival que sí era cobrado, porque para mí lo importante es llevar el arte, la cultura, la música a toda la gente. Yo lo hago completamente pro bono, por amor al arte, pues yo vengo de este mundo de la música, del cine, entonces también creo que era algo importante que un artista pudiera llevar el festival. Y espectáculos como Danny Elfman, por ejemplo, que nunca se ha presentado en Monterrey, el poder llevarlo a nuestro estado y llevarlo gratuitamente y que toda la gente tenga acceso a espectáculos de este nivel internacionales. Bueno, es un festival cultural y es un festival multidisciplinario, es un festival para toda la familia y que tiene que ser muy dinámico porque tenemos que tener para todos los gustos, para todas las edades, y justamente eso es lo que cumplimos. Y podemos ver desde cosas más comerciales como Patti Cantú, El Plan, que han ganado el Grammy, hasta cosas muchísimo más culturales que traemos de Camboya, que traemos de muchas partes del mundo. Obviamente seguimos manteniendo nuestro encuentro de teatro, nuestro ciclo de cine, y algo que se me hace muy bonito y que creo que la gente no necesariamente sabe es que el festival va mucho más allá, porque también colaboramos con la Secretaría de Educación para que vayan 1,000 niños escolares todas las mañanas al Forito Santa Lucía, donde les tenemos un espectáculo este año totalmente educativo que se llama The Alphabet of Awesome Science, que viene a Australia. Básicamente lo que van a hacer es hacer un experimento con cada letra del abecedario. Entonces les estás reforzando la lectura, les estás reforzando el inglés, y esto también está pasando paralelo al festival. Todos los días que el festival está sucediendo esto en las mañanas. Y luego también, por ejemplo, lo llevamos a los cerezos, a los municipios, gracias a Melissa, centros comunitarios, esferas culturales. Entonces, creo que toda esta parte es la que la gente no ve. Y pues imagínate, llevarle un espectáculo increíble internacional a personas que están privadas de su libertad, a niños que están en plena formación. Entonces, es algo muchísimo más grande que solo entretenimiento, ¿no? Va mucho más allá. Y eso también es algo que yo me enamoré del festival. Por eso contamos también con 2 reality shows, que es un concurso de talento. También tenemos Nuevo León Sabe Bien, que es de gastronomía. Entonces, también tenemos este lado donde estamos, pues, básicamente dándole esta gran plataforma a talentos emergentes, tanto en la gastronomía como en la música. Y, por ejemplo, también colaboramos este año con el CEDIM, que es una escuela de diseño y de artes visuales. Hicieron unos cortometrajes los estudiantes que se presentan en el ciclo de cine. Entonces también a estos estudiantes les estás dando esta plataforma de ya ser parte de un festival de cine, que es parte del festival más importante del Norte de México. Entonces, todas esas cositas son las que no necesariamente hacen tanto ruido como un Danny Elfman, pero son igual o más importantes. Entonces, me encanta mencionarlas. El festival pasa el 19 de octubre, que sí es nuestra inauguración, y se acaba el 3 de noviembre. Entonces, esas son las dos fechas de inauguración y clausura.
Son 240 actividades aproximadamente. Sí. Tienen la visita, la participación de 26 países. Y bueno, son más de 4 continentes, más de 1,051 artistas que estarán presentándose en estos días. En realidad es una agenda muy robusta y, como bien lo dice Victoria, es una agenda que además es muy inclusiva. Va para todos los gustos, para todas las edades, para todas las zonas del estado. Ese es un compromiso del festival. Y justo lo que comentaba también Victoria, el festival nos permite, o es la excusa que tenemos como estado para tener esta gran fiesta y esos grandes eventos internacionales, garantizando que sea de acceso para todas y todos.
Es Festival Santa Lucía, tal cual, en TikTok, en Instagram, en Facebook, sí, y ahí viene toda la agenda, viene toda la información, y bueno, también para que la gente que no esté en Monterrey se vaya programando, para que vayan y nos visiten.
Los esperamos en Nuevo León a partir del 19 de octubre para vivir esta gran fiesta cultural.
Bueno, pues la verdad es que yo me muero de ganas de estar ahí.
Sí. Wow.
Está de verdad para volver.
Yo quiero que quede claro que vamos a hacer lo que sea necesario para poder estar transmitiendo desde nuestra queridísima ciudad de Monterrey,
Nuevo León,
en el contexto del Festival Internacional de Santa Lucía. A quien corresponda y a quien no también, vamos a estar por allá. Así que vámonos haciendo la idea que ese sábado 19 de octubre estaremos transmitiendo para cubrir en plenitud este evento magno, extraordinario. Mi querida Maru, qué bárbara. Sí,
manifestando.
Exacto. Sí, no, de verdad. Y una de las cosas.
Un taco de
y una de las cosas que más me gusta es que todas las actividades son gratuitas e incluso van a llegar a los Cerezos del estado de Nuevo León. O sea, entonces es realmente un programa de altísimo nivel, pero que sí realmente va a permear a toda la comunidad neoleonesa y bueno, pues a los que podamos ir allá. Y si no, los invito a que se echen un ojo por su página, porque muchas de las cosas se van a transmitir también en vivo. Pero yo quiero ir, como tú dices, lo manifiesto.
Exactamente, imagínate que estuvieran Simon & Garfunkel tocando allá esta canción, Mr. Robinson, sería lo único que nos haría falta. Vamos a escucharla y seguimos viajando a través de la radio, la música y la imaginación aquí en Amo México.
Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México. Su programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Go Your Own Way de Fleetwood Mac. Gracias por acompañarnos hoy domingo 22 de septiembre del 2024. Vámonos a nuestra sección El Origen, porque ya sé sed, mi querida Margot Castañeda. El Origen con Margot Castañeda.
De la buena, totalmente, yo diría. Sí, y ahora para sus fieles este de la buena, les invito un sotolito. Seguramente ustedes saben que es el sotol, seguramente lo han probado, y para quienes no lo conozcan o no lo conozcan a profundidad, les cuento un poquito que es esta bebida destilada ancestral, es mexicana, sobre todo del norte del país, de Chihuahua, Coahuila y Durango en especial. Y se elabora a partir de una planta que se parece al agave, pero no es de la familia del agave. La conocen como cereque o sotol, tal cual. Y pues es un destilado que de verdad lleva haciéndose más de 800 años, yo creo. Y me parece muy interesante que justo hace poco platiqué con un maestro sotolero de tercera generación, Salvador Derma, y me platicaba que esta planta es súper difícil de cultivar, no se deja, se resiste a ser domesticada. Es una planta que ha crecido durante estos 800 años de manera silvestre, pero pues obviamente por la explotación y el cambio climático se está acabando, así que don Salvador junto con su equipo y su familia en su pequeña vinatería de Sotol en Chihuahua, están trabajando, ya llevan 4 años trabajando para poder cultivar esta planta y pues protegerla de la desaparición y de la extinción que cada vez parece más inminente. Así que, bueno, vamos a escuchar esta platita con él, que además, bueno, tiene un amor muy grande por el sotol y por su oficio de sotolero, y la verdad es que, pues, me contagia y me inspira muchísimo a escuchar.
Sí, bien, mi nombre es Salvador Isidro Herma Piñón, vengo del estado de Chihuahua y soy productor de sotol. Pues estoy produciendo sotol desde hace 23 años, vengo de parte de mi abuelo, tercera generación, y vengo del desierto. Traemos un sotol que se llama Lazo de mi Vida a 47 grados del desierto. El Lazo de mi Vida, sabe que esta marca, mi hija fue la que se encargó en el nombre y en todo lo del logo. Entonces ahí fue donde ya ella tarde que temprano tiene que tomar las riendas de esto, ¿verdad? Ella es la que se encarga de la mercadotecnia y todo, incluso las redes sociales, allá es en lo que me ayuda ella ahorita. De chiquita, pues todo el tiempo me anduvo ayudando cuando estuvo en la primaria y todo, que estuvo en el rancho. Pues ella se iba conmigo hasta cortar y todo eso. Entonces, ahorita que ya se involucró, que se salió del rancho, se salió por lo de la escuela. La escuela prácticamente, pues allá no hay ni secundaria en el rancho y tuvimos que salir al pueblo para que se estudiara ella. Y ahorita esa es la historia del Lazo de mi Vida. Es de mi hija y por eso se llama así. Mira, el sotol, pues es la bebida espirituosa que tenemos en el estado de Chihuahua. Es un destilado. Aquí la diferencia que tenemos hacia los mezcales es que, bueno, también hay mezcales de manera silvestre. El sotol trae mucho más propiedades, creemos, porque trae menos azúcares que un mezcal. Estamos en el desierto donde la gente, prácticamente la planta, es muy aferrada, es muy resistente. Sí nos ha estado afectando mucho el cambio climático estos últimos 3 años, pero la verdad sí es muy dura para resistir los cambios de clima. Es la diferencia que hay hacia un mezcal. Aquí los mezcales yo veo que tienen unos climas más templados, ¿verdad? El cambio climático nos está afectando tocante a los muchos calores y luego a la falta de agua, de lluvias, que las nuevas generaciones que vienen de plantas así de manera silvestre no están creciendo debidamente lo que debe de ser. Se están tardando mucho más y luego, aparte de que no crecen, las que están de cosecha no están dando los rendimientos que daban hace 3 años. Esa es una de las cosas que nos limita a ser muy parecidos a los otros agaves, ¿verdad? En el caso del mezcal. En aquellos años empezamos muy bien, ¿verdad? Pero ya nos empezó a enfrentar el cambio climático. Y sí es una planta que, así como la vemos de aguerrida y que decimos que aguanta todas las temperaturas y que no necesita mucha agua, claro que sí necesita agua para adaptarse. Estando pequeña, sí necesita mucha atención. En los primeros años, en el primer año, tuvimos muy buen resultado, pero ahora que se nos vinieron los cambios climáticos, los golpes de calor, pues se nos secó muchísimo. Claro que de 4 años para acá nos hemos estado preparando, ¿verdad? Hemos ido analizando todo esto y hemos llegado a la conclusión de que la planta necesita tener más edad para plantarla, porque hace 4 años empezamos con planta de año para hacer la plantación. Eso nos reduce la sobrevivencia de esa planta porque necesitamos que el bulbo vaya más grande, o sea, la cebollita. Y ya estamos sacando que vaya de 3 a 4 años para que resista más y aguante más las temperaturas. Entonces, todo eso que estamos llevando nos ha llegado a... Hemos aprendido a que contra el cambio climático, aparte que sí necesita agua, necesitamos meterla más madura la planta, que esté más madura para poder plantar y que aguante más las sequías. Y de manera silvestre, así estamos hablando de 20 años, 25. Con apoyo de agua, de riegos auxiliares o sistemas de riego pequeño, pero simplemente para no dejarla morir y a la vez que se acelere el crecimiento, estamos hablando de 15 años. Dice, tiene que darle un buen valor porque ya los lotes cada año son más pequeños, cada año tardamos más en traer aquellos lotes porque se nos aleja las distancias. Se ha puesto muy difícil, la verdad, la producción de sotol en estas últimas décadas, sí. Esto es algo también que no debemos de permitir que se pierda. O sea, trabajar con eso así como la germinación de plantas, la plantación y respetar los cortes. Debemos de mantener una tradición, pero de que sea sustentable para que podamos seguir aguantando para las siguientes generaciones que vienen. Ahorita este sotole está hecho de manera artesanal, está perfumado, ¿verdad? Pero de las notas que para mí me le saco más, ¿verdad? No soy muy bueno para esto, pero para mí me da la nota de lo que es ahumado. Tiene que saber a humedad, tiene que saber a tierra, tierrita, a raíz y floral. El área donde está mi vinata, así le decimos, lo que es la fábrica pequeña, está rodeada de labores, donde tengo alfalfa y algunos árboles. Entonces esto es lo que le da las aromas y que le da de ella propia región. No le he hecho ningún otro aditamento, ni levaduras cultivadas, ni nada de eso. Todo es de manera artesanal lo que hay en el área y por eso tiene esas características. Pero hay un grado de 54 grados hasta 60 grados, que es cuando sale una estación que se le nombra que suelta el de aroma. Entonces, queda esa graduación, pueden ser 55, pueden ser 60 grados, que es cuando de manera de toda la vida se ha sacado 2 hasta 10 litros de calote o en cosas especiales para remedios, porque es cuando el sotol trae todas las aromas y se dice que todas las virtudes, ¿verdad? Entonces cuando se usa, está demasiado fuerte, ¿verdad? Pero se usa casi como de remedio, o sea, que hay quien ahí en la casa lo tiene y que le echa clavos, chuchupastre, o laurel, otras ahí ingredientes, y que eso lo usan como así como para medicina, hasta para la fiebre, para cualquier resfrío. En aquellos años el sotol era la medicina. Sí, pues por ahí estamos así como lazo de mi vida, ¿verdad? En Instagram. Como les digo, apenas estamos empezando con esta marca, pero por ahí mi hija le mueve ahí el Instagram.
Pues bueno, la verdad es que si después de escuchar a Salvador, después de escuchar esta historia, yo creo que la próxima vez que se encuentren un sotol enfrente de ustedes lo van a apreciar muchísimo más. Porque además, pues imagínense, casi 25 años se tarda en que se logre hacer esta bebida, este destilado.
No, hombre, qué privilegio el poderla consumir. Yo estaba viendo que incluso esta palabra sotol significa el dulce de la cabeza. Y es una planta utilizada, pues sí, hace más de 2200 años por los habitantes de la región que hoy conocemos como Chihuahua, Durango y Coahuila. Y está este debate, ¿no, mi querido doctor Margot Maru, en torno a si el consumo prehispánico era más en formatos fermentados, por aquello del destilado y el alambique como parte de la herencia de nuestros hermanos y hermanas españoles, o si realmente, como dicen en algunos sitios en Oaxaca, se realizaba el destilado en alambiques de ollas de barro, incluso antes de la llegada de los españoles. Entonces ahí está un tema interesante, ¿no? Todo un debate de si realmente ya destilábamos o se destilaba más bien este territorio previo a la conquista o no.
Pues quién sabe, la verdad es que es muy probable también que los filipinos, gracias a esta, pues a la ruta de la Nao de China, y demás, nos trajeran los destiladores también, ¿no? Así que tal vez un poco de todo, en esta zona del norte, Don Salvador me platicaba que justamente antes solamente se consumía fermentado y lo empezaron a destilar y a pues perfeccionar, digamos, esta producción desde hace algunos años. Y que además antes de que se destilara se utilizaba mucho, no solamente pues para la experiencia de consumirlo y el sabor, sino también como un remedio medicinal, como una manera de sanarse a sí mismo de diferentes enfermedades, tanto físicas como medicinales. También me parece muy interesante.
Totalmente. O si lo trajeron los vikingos o los chinos, ya hemos... No, ellos no destilaban. Yo creo que, hablando de alambique, es todo lo que comienza con al, mi querida Maru, no me dejarás mentir, proviene del árabe, entonces seguramente el alambique será un invento árabe por ahí de los siglos 9 o 10 tal vez, para hacer medicinas, seguramente, porque en esa época era precisamente lo que hacían, extraordinarias medicinas, perfumes y demás. Pero bueno, entonces queda el debate de si se destilaba o no en territorio nacional antes. Pero qué bonito esta historia del sotol, mi querida Margot. Gracias por traerla de nueva cuenta a la mesa. Hemos llegado al término de la primera hora de Amo México. Tenemos todavía mucho, mucho por delante hoy domingo 22 de septiembre del 2024. Pero antes escuchemos esta canción titulada Wish I Knew You de The Revivalists. Volvemos enseguida. You shine like a star. You know who you are. Everything beautiful. She's hot, hot like the sun. The loneliest one. So everything beautiful. But I'll be goddamn standing out.
conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 22 de septiembre del 2024 celebra su emisión número 125. Ya tuvimos una primera hora muy, muy entretenida en nuestro especial Amo México de la A a la Z. Viajamos a Baja California para conversar con Aldo Gutiérrez de Addiction Tours, que nos llevó a descubrir el centro histórico de Mexicali. Nos llevó también de madrugada a conocer las dunas de Cuervito cerca de la ciudad capital de Baja California. Algo maravilloso. También estuvimos en Tijuana, por supuesto, después de haber emprendido el viaje por La Rumorosa. Llegamos a Tijuana a conocer el proyecto Telefónica Gastropark, una cosa maravillosa, punto de encuentro para locales y visitantes, una manifestación gastronómica, cultural, social increíble. Ahí estuvimos conversando con Giovanni Bracea del puesto Humo. También estuvo en Agenda Monroy nuestra queridísima Maru conversando acerca del Festival Internacional Santa Lucía. Y en Origen platicamos con Salvador Derma, productor sotolero de Chihuahua. Mucho y mucho más tendremos en esta segunda hora. Vamos a escuchar primero una canción titulada Down by the River de PJ Harvey y volvemos enseguida. I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me. And now I'm what I found, that blue-eyed girl, she said no more, and that blue-eyed girl became blue-eyed whore, down by the water, and now I holler, she'll never just what I found, that blue-eyed girl, she said no more, and that blue-eyed girl became blue-eyed whore, down by the water, I took her hand, just like my daughter.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 22 de septiembre del 2024. Vámonos a nuestra sección Manos Mágicas.
Los diversos oficios y su proceso creativo. Las mentes y su esencia. Las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Pues en esta ocasión conversé con José Tomás Puga. Él es un artesano muy, muy joven de Guanajuato que se dedica a trabajar la cerámica, pero es impresionante porque lo que él se dedica a hacer es realmente un trabajo en miniatura. Y cuando yo les digo miniatura, o sea, lo que piensen es todavía más chiquito que eso. O sea, estamos hablando de piezas de el tamaño de una moneda de 10 centavos, el tamaño de menos de un centímetro. O sea, son piezas muy, muy pequeñitas, generalmente muy complejas, muy elaboradas. Hace, pues, escenarios, hace autos, hace un montón de cosas con un nivel de detalle brutal, que no puedes creer que alguien pueda trabajar ese nivel de detalle en esas piezas tan chiquitititas. Pero bueno, si quieren, vamos a escucharlo y ahorita platicamos un poco más.
Bueno, pues yo me defino como artesano por lo que he desempeñado en mi trabajo.
por las obras que he realizado, porque me dedico a los concursos, a tratar de innovar las piezas, la alfarería, la cerámica. Bueno, mis piezas todas tienen diferente temática. Algunas son alusivas a un tren con indocumentados. He hecho también panteón, alusivo al Día de Muertos. He hecho camionetitas que llevan como artesanía. Pues he hecho varias obras tratando de tener diferentes temas que puedan conectar con las personas, de cosas que son muy, muy reales aquí en nuestro país. Yo casualmente una vez jugando empecé a agarrar pasta, la pasta de cerámica, bueno, se puede decir también que es barro, y empecé a jugar y empecé a hacer una figurita que era alusiva como un bochito. Entonces de ahí empezó como mi interés por querer seguir practicando en hacer más cosas, y de esa manera fue que yo empecé a hacer miniatura. Mucho tiempo estuve haciendo muchas figuras de diferentes formas, humanoides, por así decirlo. Y después, como en el 2000... porque yo tengo desde el 2013 trabajando esto. Y ya a partir como del 2017, ya fue cuando empecé a trabajar, pero con las figuritas, pero alusivas a las calaveras, como tipo esqueletitos. Por parte de mi mamá, mis tíos, ellos tienen una cerámica. Entonces yo de pequeño, pues yo trabajaba con ellos, y entonces de esa manera yo me fui relacionando con el trabajo, con el oficio familiar. Después mis tíos, ellos se dedicaban a competir, y de esa manera, como cuando yo descubrí que podía hacer cosas, también me entró como esa inquietud de querer participar. Pero todo fue de una vez que yo empecé jugando, haciendo una figura, y con el tiempo fui perfeccionando, fui mejorando mi técnica, y pues gracias a Dios también me ha ido muy bien en los concursos. Por ejemplo, a mí me llega una convocatoria de algún concurso, entonces ellos dan ahí ciertos aspectos que van a calificar. Entonces lo que siempre piden es algo original, algo diferente. De esa manera yo trato de tomar esa idea para hacer algo muy diferente, para hacer una pieza competitiva. Entonces ya que logro tener mi idea, empiezo a hacer varios prototipos de más o menos cómo... porque una cosa es que yo cómo la visualizo, y otra cosa es ya cómo, como un prototipo, cómo puede quedar. Entonces de esa forma yo trabajo. Y por ejemplo, para hacer una figurita humanoide, en lo que primero hago, en este caso como ya son calaveras, primero hago una bolita. Esa bolita le hago unos hoyitos para hacer los ojos. Con una navaja, que nosotros le decimos charrasca, trato de hacerle ya lo que son las cosas enlazadas. Bueno, la nariz y la boca. Y trato de quitarle exceso de barro para darle ya la forma de como una calavera. Después agarro como después así como torso del cuerpo y le empiezo como a tallar como si fuera tipo madera, pero aquí en este caso es barro. Y ya de esa manera yo le empiezo a dar forma como los zapatos, el pantalón, quizás un saco, y los brazos, eso siempre se los pego ya aparte. O sea, yo los tengo que hacer y después se los tengo que unir con el mismo barro más líquido o con más agua. Pero antes de que esté muy lista, yo ya tengo que pensar también en el nombre de la pieza, porque también el nombre creo que juega también un papel muy importante para el momento de competir. Yo no uso ningún tipo de molde ni nada por el estilo. Ya desde esa forma es como me empiezo a emocionar, y más cuando me doy cuenta que superé un reto de alguna figura. He compartido algunas obras en mi Instagram. Estoy como Puga-Bajo Ábalos. Y nosotros, bueno, yo estoy ubicado aquí en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en la comunidad del Cerrito San Pablo. Aquí tenemos el taller es R.Ábalos, y pues también tenemos otro tipo de artesanías y de figuras. Es Puga-Ábalos.
Pues la verdad es que a mí algo que me llama muchísimo la atención de Tomás Puga es justo esta capacidad que ha tenido para ir creando, para retomar lo que le enseñó su familia, digamos, lo que le viene de herencia, pero también poderlo cambiar, poderlo modificar y generar algo nuevo, algo diferente, y que pues es lo que le ha valido tantos reconocimientos que ha ganado, a pesar pues de ser un artesano tan joven. Y pues bueno, la verdad es que hace unas cosas que son bellísimas, o sea, sus piezas son una maravilla. Entonces, pues la verdad es que yo los invito a que lo busquen por ahí y si ven alguna de sus piezas, se detengan a verla casi casi que con lupa, porque el nivel de detalle que él trabaja es maravilloso.
Qué maravilla, sí. La verdad es que yo he tenido oportunidad de conocer su trabajo, visitarlo en su taller. Es una técnica que me comentaba como de goteo, ¿no? Que se inspira mucho en la manera en la que las avispas elaboran sus nidos y con esa misma paciencia de gotita a gotita van conformando de manera casi milagrosa estas piezas que pues sí son como microcosmos, ¿no? De pronto hay escenas de vida cotidiana, algunas escenas más fantásticas, pero la capacidad de hacerlo en pequeño lo hace extremadamente llamativo y talachoso. Y ya no sé, mi querida Maru, si existan, por ejemplo, estas personas que pintaban en el grano de un arroz tu nombre y dibujaban flores. Hace mucho no veo a esos artistas más callejeros.
Yo tampoco, y tampoco a los que vestían pulgas. Uh-huh. No sé si se acuerden de... Ya sé. A mí no me tocó ver los circos de pulgas, pero pues también era algo que tal cual los miniaturistas, ¿no? Y bueno, sí, el trabajo de Tomás Puga es divino, impresionante. Él fue también uno de los galardonados en la última edición de Grandes Maestros, que se llevó hace pues, poco más de un mes, más o menos. Y justo la pieza con la que ganó se llama... Ay, es el velorio de un revolucionario. Yo creo que la pieza no tiene más de 10 centímetros y adentro tiene fácil unas 30 figuritas, son unas mini calaveritas. No, hay un revolucionario justo que está en el ataúd, se parece porque tiene sus bigotitos como Emiliano Zapata, pero son 30 figuritas, o sea, de verdad, en algo de 10 por 10, y tiene la iglesia, tiene ahí a los que lo van acompañando, y es precioso, precioso, precioso su trabajo e impresionante. O sea, yo no entiendo cómo puedan trabajar de una forma, pues, prácticamente microscópica.
De verdad que sí. Pues gracias, mi querida Clara Monroy, Mar Monroy, por esta nota con Don Tomás Puga aquí en Manos Mágicas en Amo México. Vamos a escuchar una canción más. Volvemos enseguida. Esto es Peace Train de Cat Stevens. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Yeah. I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder.
Ride on the peace train. Ooh, ooh. Ooh, ooh.
Come on, the peace train. It's peace train, holy roller.
Everyone jump on the peace train.
Ooh, ooh. Ooh, ooh. Come on, the peace train. Get your bags together. Go bring your good friends too. It's getting nearer, it soon will be with you. Come and join the living. It's not so far.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 22 de septiembre del 2024. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a quienes se comunican a través del WhatsApp de esta producción. 55 25 61 9133. Vámonos a nuestra sección Travel Mexico with Kids. Nuestra querida Ana María Fernández nos lleva a Pátzcuaro, Michoacán.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños.
Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
Pues otra vez traemos a Michoacán a la mesa. Creo que ya es la tercera semana seguida que hablamos de algún aspecto de Michoacán. Y hoy les quiero presentar el destino de Pátzcuaro, que es increíble para ir con niños. Las casas todas color blanco con rojo, las letras de los negocios. La plaza que, según me dijo Eladio, es la más grande de la República.
La plaza, sí, debe ser la más grande de la República. La plaza incluso más grande de América Latina.
Es preciosa y en diciembre ponen unos nacimientos gigantes que traen de diferentes partes de Michoacán, los artesanos, que es divino. El paseo en lancha hasta la isla de Janitzio, de que hablábamos hace la semana pasada, que también es muy divertido ver los pescadores con sus redes de mariposa. Pero bueno, ya, mejor para que les cuente bien sobre las visitas a Pátzcuaro, les dejo la conversación que tuve con Eladio Bartolo Hernández, guía de este lugar.
Pátzcuaro, pues es el pueblo mágico más hermoso de la República Mexicana, como se conoce. Es con su plazuela, sus árboles, aquí sus restaurantes, donde la gente se viene, disfruta un buen café, mirando la plaza más grande de la República Mexicana. Todas las casonas de aquí del centro histórico de Pátzcuaro, la mayor parte son del siglo XVI. Después de un tiempo, deciden que todo color típico y todo turístico debe ir pintado con rojo y blanco. Es por ello que todo el centro de Pátzcuaro va pintado rojo y blanco. Y cualquier negocio que ponen aquí en el centro histórico, la primera letra roja y la demás poner. Después de un tiempo, cuando muere Vasco de Quiroga, deciden que todo color típico y todo turístico iba a ir pintado con rojo y blanco. Estos colores los veneraban los dioses purépechas. El color rojo lo veneran en un pueblo que se llama Iguaxio. Ahí lo veneran porque ahí hay mucha guacamaya roja. Y el blanco se venera aquí en el municipio de Pátzcuaro. Y también se venera lo que es el color verde, pero ese se venera en el pueblo de Sinsun, San Michoacán, porque ahí hay mucha agua, mucho pastizal verde. Para vivir un fin de semana en familia aquí en el municipio de Pátzcuaro, es disfrutar la danza de los viejitos con los niños, probar la famosa nieve de pasta, a un cafecito, que la gente camine aquí en el centro histórico con sus niños, visitando la Casa de los Once Patios, la Plaza Vasco de Quiroga, la Basílica de la Salud, el Colegio Jesuita, Templo del Sagrado Corazón de Santa Marta, la Compañía de Jesús, primera catedral de Michoacán. El día que gusten, la gente, los turistas que vengan, los puedo llevar con gusto a Janitzio. Janitzio es una isla conocida a nivel nacional, porque ahí se celebra la tradicional Noche del Día de Muertos. Este 2024 ya no se conoce como la Noche del Día de Muertos, se conoce como Animecha Jesipacua, en el dialecto purépecha, que quiere decir Noche de Ánimas. Ahí se hace la velada toda la noche para amanecer el día 2. Hacen la velada, ven los altares bien alumbrados, ven las ofrendas con sus panes, con sus plátanos, dependiendo todo el alimento que le haya gustado al difunto en vida. Todo esto de la tradicional noche del Día de Muertos, según, es una tradición del pueblo que trata, en la que inevitablemente se hace un compromiso sagrado de mantener vivo el recuerdo de los seres queridos que fallecieron. Esto es una representación prehispánica de la vida y la muerte, lo que se hace aquí en el municipio de Pátzcuaro y en la isla de Janitzio y en su ribera del lago de Pátzcuaro. También se puede visitar la isla de Janitzio el día que gusten venir. Van, ven lo que es el panteón, ven lo que es el monumento de José María Morelos y Pavón, el generalísimo siervo de la nación, que se encuentra aquí en la isla de Janitzio. El monumento mide 47.75 metros de altura. Adentro es como un caracol, más o menos, unas escaleras como un caracol, y suben hasta la mano y se ve alrededor del lago de Pátzcuaro. Disfrutan al igual también la famosa danza de los viejitos ahí en la isla de Janitzio. Van en la lancha, la trayectoria son 45 minutos del muelle a llegar a la isla de Janitzio. Y los niños van disfrutando el paisaje, la exhibición de las personas que hacen una breve exhibición cómo se pescaba antiguamente el charal chico con sus redes mariposas. Y los niños, todo eso les asombra ver ese atractivo lugar turístico.
Mi nombre, bueno, estoy en el Facebook como Nazario Eladio, con S-Y, y mi teléfono celular, bueno, mi celular es 434-121-6598. 434-121-6598. Y estoy a sus órdenes. El día que vengan, yo les hago un buen recorrido con gusto, en mostrándoles los lugares más emblemáticos con historia y leyenda, y que la gente se lleve un buen sabor de boca, tanto la gente, las y los niños.
Pues se antoja, ¿no? Darse una vuelta, y ahora para muertos me imagino que ya de estar todo...
No, sí, guárdenselo para el próximo año. Mejor antes o después, mejor antes o después. Pero qué maravilla. A mí Pátzcuaro me parece uno de los pueblos más bonitos de todo el país, sin duda. Esa plaza que, como ya comentabas, la segunda plaza más grande de América Latina, es realmente sorprendente. Sus techos, entejados, estos sitios dedicados al arte popular, la Casa de los Once Patios es uno de ellos, ¿no? Este monasterio, convento, si mal no recuerdo, ex convento, transformado como en una suerte de galería para las artes populares, en donde hay, pues obviamente, manifestaciones increíbles. La nevería que está ahí en el centro, la nevería de Eréndira, que es una delicia poderse tomar un heladito, pasear por esta plaza enorme. Sí, Pátzcuaro es maravilloso, y qué mejor que con un guía tan sensible y tan experto como don Eladio Bartolo Hernández.
Bueno, pues los invito a visitar ahora ya, no en muertos porque ya no alcanzamos, pero láncense en noviembre o diciembre para que puedan ver los nacimientos.
Ándale, el Festival de las Ánimas, como le llaman más bien allá en Michoacán. Vamos a hacer una breve pausa, escuchar una canción más. Seguimos viajando en este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto es Tiny Dancer del maestro Elton John.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Let's make a list of all the
let's raise a glass to all the people you're not speaking to. I don't know what else you wanted me to say to you. Things happen, that's all they ever do. In a different time, on a different floor, I might mourn the loss of you.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Things Happen de Dos. Gracias de corazón por acompañarnos como cada fin de semana a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción 5525619133, 5525619133. A mí me encuentras en redes sociales, en Instagram como El Pata de Perro, en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vámonos a escuchar nuestra querida sección Temporadas Solares con el doctor Osvaldo Juárez.
Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a nuestra sección Temporadas Solares, un espacio de conocimiento y reflexión acerca de la influencia que ejercen los cambios del clima en la salud humana. Mi nombre es Osvaldo Juárez y soy especialista en medicina taoísta. El taoísmo es una filosofía ancestral que ubica al ser humano como un componente más de la naturaleza. En esta humilde visión, los sabios maestros comprendieron la importancia de conocer los cambios del clima y para esto desarrollaron el concepto de las 24 temporadas solares, una teoría que nos describe los cambios del clima cada 15 días y cómo esto impacta en las funciones de nuestro cuerpo. El próximo 22 de septiembre da inicio la 16ª temporada solar, que es conocida como equinoccio de otoño. En este momento, el sol brilla directamente en el ecuador y la duración del día y la noche es la misma. Si nosotros hacemos un comparativo entre el verano y el otoño, vamos a ver una importante disminución en las horas de luz al día. Esta situación hace que las mañanas y las noches sean aún más frías, con implicaciones directas en la salud humana. Al igual que la luz, la energía en la naturaleza empieza a declinar, empieza a disminuir, y esto se va a reflejar en una disminución muy importante de la vitalidad en nuestro entorno natural. Lo anterior lo podemos constatar gracias a los árboles caducifolios. Este es un tipo particular de árbol que tira sus hojas durante el otoño. Este conoce de manera innata la cercanía del frío del invierno. Entonces desarrolla un mecanismo de adaptación que hace que el tronco absorba la savia de sus hojas, dejándolas secas. Si el árbol no tuviera este mecanismo, entonces correría el riesgo de perder sus hojas en una helada junto con sus líquidos y nutrientes, poniendo así en riesgo la vida del árbol. ¿Por qué es importante observar esto? Porque en el ser humano ocurre un mecanismo muy similar. Nuestro cuerpo detecta la disminución de la luz y el incremento del frío, activando así un mecanismo que lo que hace es que reduce el flujo de la sangre en la periferia de nuestro cuerpo y comienza una profundización de la sangre. Así como el árbol entonces seca sus hojas, vamos a ver que en el ser humano lo que se seca es su piel. La sangre entonces que empieza a conservarse en el interior del cuerpo, que se empieza a guardar, es un mecanismo que nos permite guardar nuestro calor y así hacer frente al frío que se aproxima. Uno de los factores fundamentales para mantener nuestra salud durante el equinoccio de otoño es conservar el calor en el interior de nuestro cuerpo. Y este punto lo podemos fortalecer a través de la alimentación. Cuando nosotros consumimos alimentos o bebidas que tienen una temperatura fría, esto hace que nuestra reserva de calor se empiece a vulnerar. De igual manera, consumir alimentos crudos implican un mayor consumo de calorías, y estas calorías son las que van a hacer que nuestras reservas de calor vayan a la baja. Por lo tanto, es muy adecuado en esta época preferir alimentos y bebidas de temperatura ambiente a calientes y alimentos que estén bien cocidos. Esto va a favorecer mucho la acumulación de nuestro calor interior, y si llegamos con una buena cantidad de calor al invierno, podemos hacer frente a este frío que se avecina. Con base en lo anterior, podemos ver que a partir del otoño la vida se empieza a frenar, empieza a haber esta disminución en el ritmo de los seres vivos, empieza a haber un declive en la energía. Podemos nosotros cultivar nuestra salud disminuyendo nuestro ritmo de vida, incrementando nuestras horas de sueño, evitando el trabajo y el deporte extenuante, así como moderando nuestra ingesta de alimentos para evitar la fatiga de los órganos digestivos. Hace aproximadamente 1500 años de antigüedad, un eminente médico taoísta, el maestro Sun Simiao, habló referente al equinoccio del otoño. Decía así: durante el equinoccio de otoño, el hombre elevado practica la abstinencia y el ayuno, busca el sosiego y la introspección. La antigua cultura china nos ha enseñado que es posible envejecer de manera saludable. La senectud con salud, fuerza, flexibilidad y lucidez mental son metas alcanzables cuando vivimos en armonía con nuestro entorno. Fluir con los ciclos de la naturaleza nos permite evitar el desgaste de nuestro cuerpo y nos otorga la dicha de vivir saludables. La medicina taoísta nos enseña que durante esta temporada solar, el hígado y el corazón son dos estructuras anatómicas que se encuentran débiles en el grueso de la población. Es por ello que el sabio maestro Sun Simiao nos invita a vivir sosegados. Si tenemos algún trastorno en nuestro hígado o bien en nuestro corazón, debemos prestar particular atención en evitar los sobresaltos emocionales. El enojo, la ira, la culpa, la tensión, la angustia y la ansiedad son algunas de las emociones que pueden impactar negativamente en dichas estructuras. Por el día de hoy es todo por mi parte. Agradezco mucho el favor de su atención y para más información nos pueden seguir en nuestra página Asociación Mexicana Taoísta.org o bien en Instagram o SW Juárez. Y recuerden, solo es posible sanar estando en paz.
Gracias, doctor, y gracias a todos ustedes. Hemos llegado así al término de la segunda hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 22 de septiembre del 2024. Vamos a escuchar una canción más y volvemos. Esto es Electric Feel de MGMT.
Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, que el día de hoy nos llevó en nuestro especial Amo México de la A a la Z a visitar Baja California. Estuvimos platicando con Aldo Gutiérrez de Addiction Tours, quien nos llevó a descubrir Mexicali y, por supuesto, las dunas de Cuervitos, una maravilla para practicar el deslizamiento en tabla, el sandboarding. Estuvimos también en La Rumorosa, nos fuimos a Tecate y, por supuesto, en Tijuana, donde descubrimos el proyecto Telefónica Gastropark. Estuvimos platicando con mi querido amigo Giovanni Bracea del proyecto Humo. En Agenda Monroy fuimos a Monterrey para platicar sobre el Festival Internacional Santa Lucía. En Origen nos fuimos a Chihuahua con el sotolero Salvador Derma. Manos Mágicas nos llevó a Guanajuato para platicar con el gran maestro José Tomás Puga, ceramista. En Travel Mexico with Kids nos fuimos a Pátzcuaro, Michoacán. para poder conocer al guía Eladio Bartolo Hernández, una verdadera maravilla, uno de mis pueblos mágicos favoritos de nuestro país. Y por supuesto escuchamos Temporadas Solares con las recomendaciones del doctor Osvaldo Juárez. Vamos a escuchar una canción más y volvemos. Esto es Have You Ever Seen the Rain de Creedence Clearwater Revival.
Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 22 de septiembre del 2024. Gracias de corazón por acompañarnos a viajar como cada fin de semana en este tu espacio. Te recuerdo WhatsApp 5525619133. Compárteme tus notas de voz, tus recomendaciones, tus comentarios y sugerencias para que podamos hacer de este programa un programa aún mejor con tu aportación. Me encuentras en redes sociales como El Pata de Perro en Instagram y en Facebook estoy como Alonso Pata de Perro Vera. Vamos a escuchar una canción más. Esto es Satisfaction de The Rolling Stones.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 22 de septiembre del 2024. Espero estés disfrutando mucho tu tarde. Ha sido una tarde deliciosa de viajes a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a escuchar ahora Can't Help Falling in Love de Chris Isaak. Volvemos enseguida.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.
Estamos de vuelta y esto que escuchaste fue Processed Beats de Kasabian aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Vamos a escuchar una canción más, volvemos enseguida. Esto es The Joker de Steve Miller Band.
Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. The pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos. Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
You know I got your number all night. I'm always on your team, I got your back.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 22 de septiembre del 2024. Te saludo con mucha alegría, mucho agradecimiento por tu compañía. Como cada fin de semana, a rendir muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. A disfrutar también la tarde escuchando música, reflexiones, crónicas, anécdotas y todo eso que disfrutamos, por supuesto, los viajeros. Tú que escuchaste fue Follow You de Imagine Dragons. Y ahora vamos a escuchar Need You Tonight de INXS.
This moment 21st
first inch is yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know.
Naked Eye de Lucius Jackson. Así al término del programa número 125 de Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 22 de septiembre del 2024. Gracias de corazón a quienes nos han acompañado como cada fin de semana. Agradezco especialmente a nuestro señor productor Enrique Gil, a nuestra queridísima Ivonne Córdoba Cerón y sobre todo a todos ustedes que nos acompañan a hacer de este programa lo que es ya al día de hoy. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y hasta la próxima. Te dejo con esta canción titulada Life in the Fast Lane de los Eagles.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.